3, 2, 1. Game over.
Las 4 y 7 de la tarde y como un sábado más volvemos a estar aquí, el equipo al completo de Game Over. Game Over, el programa de los videojuegos de Red de Spy, 107.2 de la FM, ya sabéis, el equipo Game Over, el equipo completo, el equipo Comanche, el equipo que cada fin de semana os trae las últimas noticias, los últimos juegos, los últimos análisis, todo lo que es el mundo del videojuego, que es muy importante, señores. Y a pesar de que todavía a estas alturas de la vida haya gente que intente que este programa no se celebre y se lleve a cabo, nosotros seguimos ahí, al pie del cañón, porque esta semana han sido nuestros queridos amigos de los buses de Barcelona, que bueno, ya nos llevan fastidiando a lo largo de la celebración del programa porque puntuales,
hombre, poquito,
tampoco lo serían, pero esta vez han intentado ya, dicen, ¿qué podemos hacer para intentar acabar con los amigos de Game Over?
Pues no lo llevamos
y hemos tenido que venir en otros sistemas de transporte público que no vamos a mencionar, pero seguro que lo sabéis. Es otro transporte público que también funciona la mar de bien. Y el día menos pensado también nos harán huelga para que no podamos venir.
A punto estuvieron.
Pero en fin, nosotros hemos conseguido llegar aquí, todos, todo el equipo Game Over principal al completo, entre los cuales está este magnífico señor que está aquí a mi lado, señor Isako.
Hola, buenas tardes.
Que bueno, hoy en el metro ha vivido unas vivencias espectaculares.
Uy, pues los que veo cada día a las 7 de la mañana.
No, porque tú pillas la línea 1 y hoy has pillado la línea 5. La cosa cambia, es un cambio muy...
Yo desde aquí quiero reclamar a los de TMB... que a ver si ponen unos ventiladores en estación de Sants.
¿Pero
en plaza de Sants, porque hace un calor horrible allí.
Si vas en la línea 5 y tienes recuerdos de la guerra civil, dices, mira, en la guerra civil estaban igual que ahora.
Sí, pero los bombardeos.
Bueno, pero...
El calor venía por los bombardeos.
Bueno, pero estás igual, es un feeling histórico.
Sí. Además, hace años que todo el mundo sabe que allí es inaguantable el calor que hace y siguen sin poner más ventiladores.
Una persona que no está muy acostumbrada a pillar el metro, por otra parte, es el señor Saeva, nuestro magnífico DJ, que hoy sí ha conseguido venir y librarse del maldito trabajo.
Sí, sí.
¿Qué tal, señor Saeva? ¿Qué nos puede relatar de su experiencia en el metro?
Pues la verdad es que no muy satisfactoria.
Mira, al final hemos acabado diciendo que era el metro. No queríamos decirlo, pero mira, no muy satisfactoria. ¿Qué ha pasado?
Ah, mira, pues prefiero el bus.
Ya. Bueno, pues que el bus está de huelga, amigo mío.
Ya.
Es lo que hay. Bueno, y un servidor de ustedes que también ha tenido que venir en metro. Y lo de los autobuses lo ha fastidiado mucho. Pero en fin, hoy es el programa número 75, si no me equivoco. Y lo dicho, ni los transportes públicos han conseguido terminar con nosotros. ¿Y cuáles serán los contenidos de este programa tan transporte público?
Pues comenzaremos como cada semana con las noticias. Los avances de esta semana será Spy Hunter para Game Boy Advance y Dragon Ball Z Legacy of Goku. El juego de esta semana, otro de Cube, Super Smash Bros. Melee. En la segunda hora comenzaremos con las noticias del mundo del cómic en Comiqueando. Continuaremos con juegos para el recuerdo, que esta semana le toca Super Metroid. Y terminaremos con la Jukebox de Guilty Gear X.
se acerca el verano, la calor que hace es prueba de ello, y qué mejor que dejaros con un de tema musical, Freak, de una de esas canciones que tanto y tanto van a sonar durante el verano, esas canciones que acabas harto de ellas, y si pudieses cogerías al compositor y le cortarías ciertas partes de su cuerpo muy dolorosas.
Que se recompondrían con los millones que le han pagado de los spots.
También es verdad. Una de las primeras muestras que tenemos de estos terribles atentados musicales es Mi Cervecita, una canción que aparece en un anuncio de una cerveza que sale por la tele, y como no podemos decir publicidad, no diremos de qué, pero el tema, ¿cómo decirlo? Bueno, escucharlo y que sea lo que Dios quiera. Volvemos dentro de un rato.
Noticias. Bienvenidos una semana más a las noticias. Tras la, Tras la finalización del E3 no ha habido ninguna noticia destacable, por lo tanto pasaremos directamente a las breves. La compañía china Sichuan Changgong, que dices, el nombrecito es complicado, ¿no? Pues vale. Prevé lanzar una consola doméstica ya por el 2004 que entraría en competencia directa con PlayStation 2, GameCube y Xbox. Si uno dice Sichuan Changgong, es el nombre de la compañía, os podéis imaginar el nombre de la consola, ¿no?
Los problemas de Final Fantasy XI son cada vez más graves, tanto que la compañía ha decidido que los meses de mayo y junio serán gratuitos, tanto para compensar a los usuarios afectados como para los futuros problemas que ocurrirán mientras intentan encontrar una solución. Esto es peor ya que el de Dreamcast, el Phantasy Star Online.
Uh-huh. Es que los usuarios o los que consiguen entrar caen en los pocos minutos y los que todavía no están registrados no pueden ni entrar a la página.
Veremos cómo se soluciona este conflicto.
Yu Suzuki, encargado de la división de SEGA AM2, dejó entrever en la pasada E3 que el tercer capítulo de Shenmue podría caer en la consola Xbox.
La famosa cadena norteamericana de noticias, la CNN, ha elegido sus juegos preferidos de los mostrados en la feria del E3. Para PC destacó la potencia de Doom 3. En PlayStation 2 el elegido fue The Getaway. En GameCube, por supuesto, el Gran Zelda. Y en Xbox, el plataformas Blink.
Rumores cada vez más insistentes de que Capcom va a cambiar la licencia Marvel por la de DC en sus juegos de lucha. Así que a lo mejor vemos cambiados Spider-Man por Batman o Superman en su lucha contra Ryu y Chun-Li.
Y más noticias de Square, que ha confirmado que durante el presente año fiscal lanzará un juego para GameCube que aprovechará la conectividad que hay entre la Game Boy Advance y esta consola. También asegurarán que no programarán para Xbox, al menos en un futuro cercano.
Nintendo ha rebajado a los desarrolladores el precio de la fabricación de cartuchos un 20%. A ver si es verdad que esta rebaja se nota y los third parties bajan un poquito el precio de los cartuchos de la Game Boy Advance, porque... Sí, vale. Por ganar dinero.
Y todavía más noticias de Square, que no para. Square pues lanzará en Japón dos versiones especiales del Final Fantasy X. Cada una de ellas narrará el juego desde un punto de vista de los personajes de Yuna, que es la protagonista, y Riku. Pronto hará una versión del primer monstruo final.
Sí.
Entonces, durará 10 minutos en la versión esa.
Sí.
Me matan.
Se ganaron Final Fantasy 90-210 desde el punto de vista del jefe final. ya está disponible para los desarrolladores que lo soliciten el kit de desarrollo a través de internet de la GameCube. A ver si empiezan a ser ya proyectos, porque aparte del Phantasy Star Online no se ha dicho nada más.
La compañía británica Graphic State ha presentado un shooter en primera persona, pero para Game Boy Advance. Sí, señores, un shooter en primera persona, un Doom, un Quake, cosas así. El juego se llamará Dark System y se mueve en un mundo en tres dimensiones con decenas de sprites y texturas. Veremos a ver la calidad de este juego y el movimiento sobre todo.
Tanto Namco como Square han anunciado una reestructuración interna muy parecida a la que hizo Sega hace un par de años, allá por el 2000, que se dividió la compañía en 8 divisiones. Pues más o menos lo que van a hacer ahora Sega y Square. Y Square también anuncia premios para aquellos que consigan los mejores objetivos.
O sea, dinero.
Mucho dinero.
Que las garras del mal son cada vez más extensas. Y lo que faltaba ya, que Xbox ya posee un chip pirata, señoras y señores. Pues sí, ya veremos a ver. Esto será la bomba ya. La novedad de este llamado Extended, ese chip, es que permite bajar juegos de internet. O sea, ya era la bomba. O sea, no solo ya puedes ya jugar a juegos piratas, sino que te permite ya bajártelos de internet con el disco duro que hay dentro de la Xbox.
Porque hay muchos gigas, amiguitos.
Pero muchos, y caen muchos juegos. O sea que, amigos, ya veremos los cambios de ventas, cómo van.
En países como Hong Kong, China y sitios donde hay mucha piratería, las ventas de Xbox han subido después del anuncio de este chip.
Dios mío.
Pero también para echarnos las manos a la cabeza es que Sonic Team reclama en su página web información que le lleve a averiguar dónde están 5 figuritas que mostró en el pasado E3 en el stand de Nintendo y que misteriosamente desaparecieron. Estas 5 figuras eran imprescindibles para desarrollar su Phantasy Star Online Car Battle y aseguran que les está causando verdaderos problemas para seguir el desarrollo del juego.
Dios mío. Señor Miyamoto, ¿y ese fajo billetes?
Esto nada, esto no ha sido nada. Juro que Carlos Ulloa no tiene nada que ver.
Tú eres muy malo.
No lo soy.
Bueno. La verdad es que es una vergüenza que en ferias tan importantes de videojuego, en la que solo entran, se supone, periodistas y gente de prensa, ocurren estas cosas.
Bueno, también se abre al público, pero igualmente, hablamos de que en esa feria había miles de periodistas, muchísima seguridad, además estaban en el stand de Nintendo, que el stand de Nintendo es el más grande de todos, por lo tanto seguro que tiene seguridad interna, y ¿cómo puede alguien ir a una cabina cerrada y llevarse 5 figuras?
Pero es que... Dios mío.
Bueno, realmente el que las tenga... A ver, va a tener que callar la boca, pero... Podrá vacilar de aquí unos cuantos años.
Sí, la verdad es que
material
sí.
Material inencontrable.
Esto me recuerda a casos como el de Oni, Roldán y cosas así. Gente más o menos del mismo estilo.
Sí, bueno, a lo mejor lo ha dicho Yamauchi. Como se retiraba, ha dicho, mira, aquí tengo mi retiro. Ha pillado 5 figuritas.
Ostras, no, hombre. Que el hombre esté muy respetable y... Para que haga eso, tela, ¿eh?
Sí, yo sí. Más me creo que aquí el señor Miyamoto ha metido mano ya, porque ese fajo de billetes que llevaba aquí y la cajita de chivas, pero, la verdad es que no era normal. ¿Cómo has ido corriendo por la puerta ahora que lo miro?
La verdad es que sí. Este hombre cada vez nos sorprende más con las cosas que hace. Pero bueno.
¿Vamos a poner un tema musical o qué?
Sí.
Amiguitos, pues venga.
Ya las cuñas ya.
Tengo aquí tantos temas musicales para poner que,
pues
que
mira,
sobran.
Después de tanto música electrónica, me apetece un poco de guitarreo.
Pues venga, ¿qué te parece un poco de F0X?
Perfecto, el Guitar Ranch.
Pues mira, espera, que lo voy a poner de fondo. Hola, ¿cómo tira? Escuchemos este tema musical y volvemos con los previews después.
Los clásicos como Spy Hunter se renuevan, y si hace poco pudimos ver su versión para GameCube y PlayStation 2, ahora le toca a la consola más portátil de la actualidad. la Game Boy Advance. Spy Hunter regresa, pero no en una perspectiva aérea como era habitual, sino en un modo 7 que permite grandes mapas y bastante libertad de movimiento. Además, nos veremos involucrados en diferentes misiones como reactivar un satélite, llegar a un objetivo en el menor tiempo posible, etcétera, que hará más variado que harán el juego más variado que su precuela parecida de 1983. Por supuesto, no podían faltar las impresionantes transformaciones en lanchas y motos, aparte del modo Link. Un interesante título que esperamos poder analizarlo lo antes posible.
Aunque parezca mentira, queridos telespectadores, no, radio oyentes, es que estoy acostumbrado a la fama ya y he buscado la televisión yo. Pues esta música que escuchabais antes de... era de Final Fantasy X. Bueno, seguimos con los avances y vamos a Dragon Ball, que es eterno, Dios mío, no se acaba nunca. Tras unos cuantos años de tranquilidad, la hora cumbre de Toriyama, después de Arale, me parece, vuelve a las consolas. Esta vez programada por Infogrames, esta compañía de aquí al lado, aquí de Francia, ¿no era?
Sí, de Francia, que cuando se aburren compran empresas y licencias.
Tipo Pitufos, Tintín y cosas así de estas. O Asterix también, me parece. Bueno, hablamos de Dragon Ball Z, el legado de Goku para Game Boy Advance. El juego es un action RPG, como los Zeldas y similares, lleno de submisiones para completar y que recorrerá argumentalmente desde el secuestro de Gohan por parte de Vegeta hasta la muerte de Goku en el planeta Namek, además de algunas situaciones nuevas inventadas para este título. Los fans de Dragon Ball están ya sin uñas esperando que salga este juego, del que lo único que se sabe es que su lanzamiento será este verano. Luego más tarde Infogrames tiene pensado sacar otro juego que se llamará Dragon Ball Card Battle, que es uno por cartas. Y luego uno Capcom, pero bueno, pronto tendremos aquí Dragon Ball Z Legacy of Goku en España. Hablando de Final Fantasy y esos, ¿habéis visto el tráiler?
Yo no.
¿En televisión?
Yo no.
Ah, sí, ese anuncio de que solo ponen escenas de vídeo porque si pusieran escenas de juego la gente no lo compraría.
Pues, por ejemplo.
¿Cómo era lo que decían? Dice...
Ellos solos no pueden salvar el mundo.
Ayúdales con el mando. Y luego al final decían, PlayStation.
El otro lado.
El otro lado
de la acera.
Bueno, me parece que ha tocado un día, ¿no?
Ya definitivamente me ha demostrado que la saga Final Fantasy ha muerto.
No ha muerto, está más viva que nunca.
Sí, mira Final Fantasy 11.
Y por internet, ¿qué pasada con PC?
Bueno, dejemos de tontería, por favor. Y me parece que toca un tema ahora, ¿no?
Chemical Love, del ya bastante antiguo Basta Groove, original juego de baile para PlayStation, Y el tema, pues el más maquinero que había en el juego, Chemical Love, de ¿cómo se llama el personaje? Geeks O, ¿no?
Música con la que gané el torneo de Zaragoza de Bustamus.
Bueno, dejemos de...
Ya está el abuelo cantando sus historias.
Qué verdad, yo gané un campeonato con esta música, amigos. No fallé ni un solo movimiento y me trae muchos recuerdos.
Bueno, me parece que los redoyentes lo que quieren es escuchar la música. Bueno. Así que ponla.
Juego de la semana. Y el juego de esta semana es Super Smash Bros. Melee, que aún no sé qué significa esto de Melee.
Pelea callejera.
Ah, qué cosa. Mira, gracias al señor Shaco, que un pozo de sabiduría y un pozo de otras cosas que no diremos. Lo dicho, Super Smash Bros. Melee para GameCube. We'll be right back. historia. Si algo sabe hacer Nintendo y sigue demostrándolo día a día, son juegos para disfrutar, jugando. Especialmente en multiplayer con algunos coleguillas. Y otra cosa que también sabe hacer muy bien es innovar en géneros que en teoría ya no podrían ver nada nuevo. HAL Laboratory, uno de estos grupillos de programación de juego, que yo me pensaba que era de Nintendo, pero no, es independiente. ¿Sí? Fíjate qué cosas se aprenden gracias a Lisaco, que lo he dicho, es un pozo de sabiduría y de otras cosas. Pero bueno, eso es otra cosa, es un pozo sin fondo en vez de saber qué. Nintendo nos sorprendió hace unos años, bueno, le da HAL Laboratory, nos sorprendió con Smash Bros. Para Nintendo 64. Un juego que recopilaba la mayor parte de personajes míticos de la gran Nintendo, pero en un juego...
¡Wow!
Sí, 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 fue realmente espectacular. En un juego de lucha, que dice, perdón, Nintendo, juego de lucha, sí. No solo de Killing Instinct y cosas así, vive el hombre, también se puede tener Super Smash Bros. Un juego de lucha, la verdad que especial. Aquí no era como los clásicos de Capcom y de SNK. Era, además, muy, muy divertido. Y aparte de que era un auténtico gustazo poder ver luchar, no sé, combates tan épicos como Mario contra Link, Donkey contra Samus o un Pikachu contra Kirby, que dices, a ver quién da más rabia de los dos, de lo asqueroso que cutre.
Era gracioso el anuncio. No sé si te acuerdas del anuncio de la tele de este juego.
No.
En Nintendo 64.
No me acuerdo.
Se veía el típico paraje feliz, dices Nintendo, juegos felices, todos cogidos de la mano y de repente veías como uno se hacía tan agitado a otro, se caía al suelo y empezaban a darse de hostias. Pero no de hostias, no. Estamparse de hostias.
Sí, verdad, exactamente. No es un juego que digamos que promueve la violencia, no promueve lo que es la paz hacia los amigos, no. Dice, mascotas, pegaos para el primer puesto.
Exactamente, es la envidia cochina que se tienen.
Ahora contamos en Cube con su segunda parte, Smash Bros. Melee, que como ha dicho aquí mi amigo Isaac, Melee es pelea callejera.
Pelea callejera, barrio bajera, a mano limpia.
Un juego que es igualito al original de Nintendo 64, pero con montones y montones de novedades para que no digamos, oh, pero si esto es una copia rastrera. No, tiene muchas y muchas novedades, pero en el fondo sigue siendo lo mismo, con el mismo espíritu. Más personajes, más escenarios, más retos, etcétera, y muchas cosas más que os explicaremos en este análisis.
Gráficos. ¿Y qué gráficos? Porque esta consola, la Cube, nos está dejando alucinados con los juegos que está sacando y la calidad gráfica que es capaz de conseguir. Los personajes generados en 3D están detallados al máximo. Los escenarios, basados en diferentes juegos de Nintendo, también. Es un juego para disfrutar con los pequeños detalles. Por ejemplo, ves... Hostia, esta plataforma está sacada de Super Mario Bros. 3, tal mundo. Y esto... Todo tiene un poco.
Por ejemplo, un detalle gráfico que aluciné, que cuando pones la pausa y puedes ver un personaje de cerca, miras la espada de Link y tiene la trifuerza grabada. Y dices, un detalle tan pequeño y que... parece tan inadvertido.
O la marca del yo-yo que usa como arma NES.
También.
Por hacer hasta han hecho hasta las bragas de la princesa.
Efectivamente,
tío.
Tú si buscas un ángulo de cámara bueno puedes ver cosas debajo de falda. Que claro, Zelda y Peach llevan faldas. Y claro, dentro de haber algo.
Sí. No sé si son más enfermos los programadores por pensar en esto o los jugadores por también pensar en esto.
Bueno, yo es lo primero que pensé cuando vi a Peach. ¿Qué quieres que te diga?
En fin. Además, corre perfectamente sin ralentizaciones, pese a los incontables detalles de pantalla.
Claro, hay cuatro personajes en pantalla y defectos y por todas partes.
Por ejemplo, el estadio de fútbol sale... Bueno, estadio de fútbol no, hay un estadio donde se dan de hostias detrás, a veces salen repeticiones.
Y luego encima te salen...
En el estadio de Pokémon.
Sí, y luego encima te salen Pokémon por todas partes.
Uh-huh. El tema de... No, perdón, en la fase de Kirby... El suelo refleja toda la batalla desde abajo con un efecto de borroso porque se me están echando sobre agua, etcétera. Vamos, un apartado magnífico.
Jugabilidad. Smash Bros. Melee, pues es lo que nos tiene acostumbrados últimamente Nintendo. Un juego para jugar y disfrutar. Disfrutar con los amigos, disfrutar en solitario. Cualquier cosa es buena, desde el onanismo hasta ya más con
pasarología.
Sí, hasta la orgía. Y lo dicho, si se cuenta con unos amiguetes, el juego ya gana una de jugabilidad impresionante. Es realmente magnífico. Ya lo era en el Nintendo 64. Uh-huh. Ponías cuatro players y ahí disfrutabas. A ver quién disfrutaba más. Pero bueno, el sistema de juego, lo dicho, sigue siendo exactamente el mismo. De hecho, Smash Bros. Melee es el mismo juego que el de Nintendo 64, pero con todas estas novedades. O sea, el estilo es el mismo de la precuela. Y, a ver, los que ya conozcan el juego ya sabrán de cómo es el sistema de juego, pero para los que no lo sepan, hemos dicho, es un juego de lucha que no tiene barras de vida. La gente se preguntará, ¿pero cómo se juega eso? Si es un juego de lucha, ha de tener la barra de vida para saber cuánta vida le queda. Aquí la verdad es que es un poco distinto. A medida que vamos atizando al adversario y queman porros, se pegan los personajes de Nintendo, dices, muy amigables, pero pegan unos golpes impresionantes, va subiendo un tanto por ciento. Cuanto mayor sea ese tanto por ciento, un tortazo pues envía más lejos al adversario. De hecho, no, perdón, de forma que el objetivo principal del juego para ganar el combate es tirar al rival fuera de la pantalla o que no pueda volver a tiempo para cogerse al borde del escenario y adiós, muy buena. Pues ese es el objetivo básicamente. Como decía, el juego es el mismo de siempre, pero con montones de novedades. A ver, ¿qué tenemos en las novedades? Muchos movimientos nuevos para los personajes. Muchos nuevos personajes, que a ver, en principio creo que son 15 o 16, pero en total, con secretos, hay unos 25. Muchos escenarios nuevos, más todavía más interactivos que en la versión de Nintendo 64. Algunas fases en que en vez de luchar tendremos que recorrer una pantalla como si fuera un plataformero sin que nos maten. Que no tienen nada que ver con las pantallas de lucha. Un modo de eventos o pruebas que nos dirán, tienes que hacer tal en tantos minutos, cargarte a tantas personas, etcétera, y hay bastantes y muy difíciles. El Saeba, sin ir más lejos, el otro día se estuvo peleando en mi casa durante 2 horas en una prueba.
El del Zelda pequeño contra el Zelda grande.
Bastante difícil era esa prueba. O sea, sí, requiere bastante habilidad.
Lo conseguimos pasar gracias a la técnica del pincho por uno.
Es verdad. A mí me hizo gracia la de derrota a Capitán Falcon en menos de 10 segundos o 7
sí,
segundos.
Esa también sudé bastante. ¿Qué más cosas tenemos? Diferentes retos, los trofeos, que son figuritas de los personajes de Nintendo que recuerdan un poco la historia de la gran compañía y que nos irán dando a medida que pasa el juego. Y creo que hay 300, se dice pronto.
Unos 200, sí, 290, 300.
300 figuras que recuerdan la historia de Nintendo, pero desde los más clásicos hasta los últimos. Hay el Backrider, había... ¿Qué más había? Había todos los personajes de Mario, todos los personajes de Metroid.
Y había muchos juegos que solo han salido en Japón.
Sí, eso también. En fin, mucha diversión, mucho vicio, y lo dicho, si tenemos unos amiguetes, la jugabilidad de este juego se multiplica por mucho, casi podemos decir por 100, pero no sé si tanto. Lo que sí que es cierto es que es un juego muy bueno, y la verdad es que aunque estés solo, puedes jugar, jugar y jugar sin parar, y tardas mucho en cansarte de él.
Sonido. Este es uno de los mejores apartados, especialmente para los más freaks como yo, por ejemplo, que echarán alguna lagrimilla recordando todas las melodías clásicas de Nintendo que adornan el juego. Y es que cada personaje cuenta con un par de melodías de las más representativas de sus juegos, como se oyen de fondo, y ojito, porque esta banda sonora dura como unas 4 horas largas.
¿Qué estamos oyendo ahora mismo de fondo? Tema de Zelda, efectivamente.
Pues todos los temas juntos, lo hemos comprobado por ahí, duran unas 4 horas y media, si no recuerdo mal. Los efectos de sonido también son los clásicos de cada personaje, como los
¡Yahoo!
Del
¡Yahoo!
Mario, los gritos de Link o los diferentes Pokémon.
¡Pikachu!
Pero bueno, algo tenía que haber malo, pero bueno. Para la gente como yo, podemos coger a los personajes de Pokémon y empezar a machacarlos hasta la muerte.
Lo que yo sé que es verdad es que hay muchos y muchos Pokémon de objeto para tirar ahí, pero montones. Yo es que no conocía ninguno, pero ahora poco a poco los voy conociendo.
A mí me sonaba alguno, pero... De bastantes trofeos,
el Chorizar.
Hay que decir que bastantes trofeos pues son de Pokémon.
Chorizar de Cantimpalo.
Bueno.
¿No? No, porque hay muchos Pokémon y todos con su voz original, que dices, está muy bien, ¿no?
Hombre, a ver, en apartado sonoro, como ha dicho Isako,
está chapo. Muy bien. Y en conclusión, Lo dicho, un juego muy muy divertido, permite muchas horas de vicio y nada de más amenizado con una muy buena banda sonora. Lo dicho, lo estamos escuchando de fondo. ¿Qué tema es este exactamente?
Fire Emblem.
Fire Emblem. Bueno, la gente es poco probable que conozca Fire Emblem, pero
pronto
bueno,
lo conocerá.
Además de banda sonora, tiene un entorno gráfico de envidia, montones de opciones para no aburrirse, van apareciendo nuevos modos, nuevos secretos, te vas pasando personajes y dices, quiero más, quiero más. Y lo dicho, tenemos juego para rato, para no aburrirnos durante mucho tiempo. Y si además contamos con colguillas, que de vez en cuando vengan a casa con sus mandos de GameCube, la cosa se multiplica todavía más. Y además, un detalle que me ha recordado Saeva hace un momento, es que el juego está traducido en un perfecto español, pero además una traducción muy bien hecha.
No solo eso, que o sea, cada trofeo decir que tiene una descripción. Y se han currado todo, o sea,
se
todo.
Han currado mucho.
Descripción ya puede, o sea, como otras compañías podían haber pasado y haberlo dejado en inglés, pues no.
E incluso algunos eventos les han puesto algún nombre de frases hechas populares españolas.
Sí, para hacerlo queda
bien,
mucho
queda
más
bien.
De aquí.
Queda
no,
muy bien.
No tanto como pasó en el Soul, en Golden Sun, juego de Game Boy Advance, que decían joyas,
sí, bueno.
Como joyas.
Ataque dos joyas o Imikimono
Kia. Imikimono Kia, que sea fue en pasarse, pero bueno.
No, pero por ejemplo hay algunas frases populares que quedan muy bien en mi opinión. Pero bueno, un juego, lo dicho, excelente, excelente de verdad.
Y lo puntuaremos con un 95.
Y bueno, ahora teníamos preparado un tema de Super Smash Bros. Melee para dejaros, pero como quedan escasos minutos, por no decir que queda un minuto para las noticias de la COM, pues nada, seguramente lo intentaremos guardar para la segunda hora, y si no ya para la semana que viene. O sea, pero que escucharlo lo escucharéis seguro. Lo dicho, ya lo hemos dicho de Smash Bros. Melee, un juego magnífico, así que si tenéis una cube es casi que es indispensable, a no ser que lo tenga algún coleguilla y entonces ya no hace falta porque vas a su casa y lo gorreas a base de bien.
Sí, bueno, es que la gracia del juego precisamente, el punto más fuerte que tiene es el multijugador.
Por eso.
Jugar a 4 es una gozada, porque además con todas las descripciones de ataque trapero, caos por la espalda.
Bueno, pues ahora os dejamos con la Com Radio y ya volveremos después con la segunda hora, que también se prevé muy interesante, ¿verdad, Saeva?
Sí, sí.
Pues venga. Las 5 y 7 de la tarde y volvemos con la segunda hora de Game Over, este magnífico programa de videojuegos. Señor Saeva.
Se nos ha metido bichos en el reproductor de CD, ahí salen ahí voces ahí raras.
Ah, sí, esa música tan magnífica de Valkyrie Profil.
Sí.
Compuesta por terroristas de audio.
Sí, porque el voice mix arrange.
Con lo bonita que era la música original.
Sí, pues aquí lo que han hecho estos señores pues es eso, mezclar las voces del juego con música y ya podéis ver el resultado.
Bueno, en fin, estamos en plena resaca E3 y hemos podido catar en primera persona los trailers, las primeras imágenes de vídeos.
Los trailers.
El señor Saeva, aquí donde le vemos, es un chaquetero porque después de pasarse varios programas diciendo que el Zelda,
que era una mierda,
el Metroid Prime de GameCube, ahora de repente, después de ver los trailers, ya parece que le gusta más.
Claro.
Claro, no. Es un maldito chaquetero.
El Zelda, pues, parece que está guapo. A ver, yo creía que era otra cosa. Es que lo veía muy... Es que en el primer tráiler que vimos, pues parecía de payasos. Zelda payaso. Vengo así de críos ahí. Cuando salen los bichos ahí, que se caen ahí como si, haciendo el payaso estilo coyote. Era horrible eso. Yo digo, ¿lo que es esto, Dios mío? Claro. Luego el Metroid, pues, creía que sería un Doom. Pero no, ya ha dicho Nintendo que no es un first person shooter. Es un first person adventure.
Oh, qué bonito. O sea, que... Tendremos que probarlo para comprobarlo realmente, pero los efectos gráficos ya empezar son impresionantes.
Es que sí.
De hecho, se ven cosas como, al entrar, bueno, típico como el Metal Gear Solid, que al entrabas en el agua y al salir los chorros de agua caían por tu visor. Si explota un bicho cerca tuyo, toda la sangre mancha tu visor. Pero es que el que más ha sorprendido es, si te acercas a una explosión, depende de cómo lo haces, tu cara sale reflejada, la mitad de la cara, en el visor.
¿Cierto? Cuando hay una explosión cerca de ti.
Bueno, realmente muy espectacular.
Lo dicho, que nosotros, la gente normal, disfrutamos del E3 una semana después de que se acabe este un poco. Porque es cuando nos empezamos a bajar todos los vídeos,
sí.
La gente empieza a escribir sus crónicas sobre cómo ha ido el festival.
Sí, algo así como, tener envidia, yo he ido a Los Ángeles gratis,
sí,
he jugado a los juegos que vosotros no podéis jugar en como mínimo 3 meses gratis. Y además me han dado cositas los señores de Nintendo, Sega, Sony, Microsoft, Square...
5 figuritas.
Bueno, sí. Alguien se llevó 5 figuritas. Además...
No, pero es verdad. Esta resaca E3, que es cuando los demás lo disfrutamos realmente. Pero bueno, ya os podéis bajar de diferentes páginas unos trailers realmente impresionantes. Hay cada uno que quita el hipo.
Uno de los más sorprendentes, el del próximo Metal Gear, el Metal Gear Solid Substance.
Sí. Cierto.
Con muchos chistes y muchos viejos conocidos.
Y muchas idas de olla.
Sí.
Se les va realmente. Es un trailer que realmente desde aquí recomendamos ver, el de Substance.
Parece un remake de Matrix a veces.
Es una ida de olla impresionante. Pero hay otros trailers muy impresionantes, como son todos los que ha dejado Nintendo en su página oficial: que si Metroid, que si Mario Sunshine, que si Zelda. El Zelda de Game Boy Advance con el modo multiplayer.
El otro pasada. Zelda, que van a hacer el remake del Zelda de Super Nintendo.
Sí, bueno, eso es que, bueno.
No, eso es otro.
Bueno, ya me entiendes qué quiero decir. Hombre, a ver. Luego, ¿qué más había? El 1080 Snowboarding, el nuevo de Cube también. Vamos, que hay unos trailers impresionantes.
Metroid de Game Boy Advance.
Luego hemos visto los trailers de cosas como Devil May Cry 2.
También impresionante.
Pone Offenders 2, también muy guapo.
Una música muy guapa.
Vamos, que hay unos trailers realmente impresionantes. Ahora es el momento.
Perdón. Es nivel 0.
Sí. Es el momento en que el jugón raso...
El jugón de a pie.
El jugón de a pie tiene que hacerse contra los trailers mientras que los demás te pasan por la cara que han estado en el 3. Algún año, estos señores que os hablan habrán ganado el reconocimiento que se merecen, ¿o no?
O el dinero.
Y irán algún día al E3 y haremos la crónica, seguro que sí.
Bueno, y si no hacemos la crónica, vamos por gusto.
También es verdad. Lo que sí, a ver si...
A ver, hay otra feria que es más accesible,
es lo que
el europeo.
Es lo que iba a decir, a ver si un día... Ya que lo tenemos cerquita, vamos al ECTS de Londres. Y que yo sé que lo podemos comentar.
Que es en septiembre.
Efectivamente. Pero no hagamos planes en antena, que no queda bien.
No.
Queda realmente muy, muy falso.
Pero no,
muy triste de...
Pero,
queremos ir.
Sí, pero para la gente de aquí se puede informar a través de internet. Y si le va bien, es más cerquita, es más económico.
Que nos llame y vamos todos juntos.
Sí. Salida Game Over. Como es como la tercera edad.
Sí.
Fletan todos en autocar. Pues nosotros fletamos el autocar de los hardcore gamers.
Bueno, mola.
Los viciados de toda la vida.
Yo te aseguro que el conductor de ese autocar cabría hasta las narices de nosotros y de la madre que nos trajo.
En vez de la enésima reproducción de una película gastada y vieja... Pues el último récord del Counter-Strike,
ejemplo,
o alguna burrada de estas.
Realmente sería un viaje impresionante.
En vez de cantar Conductor Acelere, los temas de Super Mario.
Por ejemplo, decimos, tira un caparazón rojo a ese de delante. No, realmente sería un viaje...
Eres más lento que el Bowser, el Kark.
Sería un viaje épico. Pero bueno, quizá algún año lo organizamos cuando tengamos más fama y tal. De momento tenemos que conformarnos con ver los trailers de la 3 y morirnos de envidia, ¿verdad?
Sí.
En fin, es lo que hay. Y vamos a pasar ya directamente, mientras nos morimos de envidia por dentro, por lo que hayamos dicho, con un tema musical No Free, que el Isako es un tema que le gusta especialmente.
Bueno, elegí un tema de Bonnie M y Sash, el Ma Baker.
Este Bonnie M, a ti siempre te ha gustado, ¿eh, Bonnie M?
Es la estética cutre, con pelo a lo afro, de los 70, casposa.
Es la época que te gustaba a ti, ¿eh?
Mm.
Esa época no volverá.
No.
Por suerte o por desgracia.
Ya.
Pero bueno, ¿cómo se llama el tema?
Ma Baker.
¿Y qué es, con el estilo habitual de Boney M?
No, la remezcla que hizo para Boney M 2000.
Bueno, pues la escuchamos y luego viene Comiqueando.
Con noticias de cómics.
Hombre, no, no va a ser de noticias del IBEX 35, o como se llame. Escuchemos el tema. Comiqueando. Comiqueando, la sección de Game Over dedicada a los cómics en general, pero que en realidad a la hora de hacer la sección hablamos más de cine, televisión y cosas así que de otra cosa. Claro, como en los programas de cine de Radio Despí, el octavo pasajero, hay un hueco para lo que es el cine freak y el cine que nos gusta a nosotros, pues alguien tiene que hacerlo, señor cine. Aquí está, nos acompaña el amigo cine.
Fuera, hombre, fuera. ¿Qué es esto?
Usted, por ejemplo, ¿usted hablaría de la película, una noticia sobre la película de X-Men 2?
Hombre, claro.
Sí, seguro. Claro, seguro, en trenes, sueños. Usted, cuando la estrenen, pero como yo lo digo antes de que la estrenen.
¿Usted no recuerda que cuando se estrenó X-Men yo la puse muy bien, que me gustó mucho la peli?
Es verdad, pero antes de que saliera y iban saliendo los rumores, no dijo nada.
No, porque son rumores, son mentiras.
Rumores.
Mentira, todo mentira.
Bueno, usted qué sabe. Aquí decimos cosas que ya están confirmadas.
Seguro.
De hecho, hoy en Comiqueando,
no se lo crean, amigos oyentes,
vamos a hablar básicamente de noticias sobre películas de cómic. Películas basadas
toda
en cómic,
¿no?
Televisión, series de televisión también basadas en cómic, un poco de todo, y también novedades en DVD. O sea, un poquito de todo bien amenizado, pero de cómic, lo que es cómic, ciertamente cómic, el papel, nada de nada. O sea, no sé por qué esta sección se llama Comiqueando.
Fuera, hombre, fuera.
Tendremos que cambiarlo algún día. Y vamos a empezar hablando de la televisión, porque ahora estamos en un momento bastante importante, señor cine, ya sé que... Sí, porque en Estados Unidos ya se están empezando a poner, a presentar al público lo que serán las parrillas de programación de la próxima temporada.
Qué
ya
bonita.
Se empiezan a ver las novedades de...
Qué bonita palabra, parrilla.
La parrilla de programación.
La parrilla de programación.
Qué bonita. Sí. Empezamos por la tele, lo dicho, y hablamos, por ejemplo, hace unos días de la nueva serie Stargate. Esa
hombre,
serie,
qué gran serie.
Basada más bien en la película, que como todos sabemos es un fracaso de película. Se tenía que haber inspirado en la serie, pero eso es un debate que ya abrimos en su día.
Qué penosa la serie y la película.
De momento ya se ha confirmado la nueva temporada de Smallville, que es esa serie que está basada en el pasado de Superman.
Uy, qué bien.
La época
interesante.
es como un Beverly Hills 90-210, pero con Superman.
Qué bien.
Con lo cual, lo mezclas todo un poquito y queda francamente muy bien.
Más o menos cuando Superman se le activa las testosteronas.
Sí,
y
efectivamente. El chaval llega a su adolescencia y descubre que es diferente a los demás niños.
Que es extraterrestre, pero no es de piedra.
Veremos las escenas aquellas que decía Kevin Smith de Superman no puede tener hijo porque...
Bueno, eso ya lo veremos. De todas formas, la primera temporada tuvo mucho éxito en América, pero mucho realmente. Incluso hay gente que conocemos aquí que están enganchados a la serie, se la bajan de internet. Y ya está confirmada la segunda temporada,
¿no?
En la cual... La segunda temporada en la cual ya se dice que puede haber incluso un cameo de Batman.
De Batman.
Batman también adolescente.
Michael Keaton,
Dios mío, ¿no?
Con lo cual el encuentro puede ser terrorífico.
Tienen que hacer crossovers hasta en las series de televisión los americanos.
Por supuesto. Otra serie que han confirmado del mismo estilo es Birds of Prey, Pájaros de Presa, que es una serie de un cómic basado en, está situado en Gotham City, la ciudad de Batman, pero Batman sale muy poco. Está basado en otros superhéroes de Gotham City.
Sale el comisario.
Pero Batman también saldrá, se supone, en la serie saldrá por ahí de refilón diciendo: hola, soy Batman, ¿qué tal?
Adiós.
Adiós.
Qué gran imitación de Batman.
Sí, ¿no? Y bueno, y aparte de esta nueva serie, Birds of Prey y la segunda temporada de Smallville, también ha sido confirmada,
atención.
Una nueva serie de las Tortugas Ninja.
¡Qué bien!
¡Ostras! Esto sí que es una gran novedad que pasará a los anales, nunca mejor dicho, de la historia. Pero bueno, esto es un poco por encima de lo que se ha visto de televisión para la próxima temporada de Estados Unidos. Pasamos al DVD, al mercado del DVD.
Impresionante mundo del DVD.
Tenemos novedades bastante importantes.
Y carísimo
también.
Tenemos bastantes novedades y muy importantes en España,
ya
al menos desde el punto de vista de
el punto de vista
freak. Bueno, aparte de Farlane, magnífica película.
Que llame la gente que diga si le gusta Farlane.
Farlane es una gran película y me la compré en DVD.
Bueno. 933734340.
Señor cine, ¿quién le ha dado vela en este entierro?
El guión que usted tiene.
Desde hace tiempo podemos conseguir en DVD la primera temporada de Star Trek, la de Next Generation, la nueva generación. Señor Cine, váyase a la porra con sus ironías.
Y sus sarcasmos.
Y sus sarcasmos. Pero ahora, desde hace poco, ya podemos conseguir, eso sí, que hay mucha gente muy interesada, entre los cuales está Isaac y yo, la primera temporada de Futurama en DVD. Mm. Eso sí que vale la pena, señor Cine.
La serie sí vale la pena, pero tanto como para comprársela en DVD.
Sí, 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 sí que vale la pena.
¿No será lo mismo verla en vídeo?
Bueno,
sin extras.
Lo tienen en inglés y sin extras. A mí me gustan DVD. Te comento lo que sale en DVD.
Bien, bien.
Y otra cosa que también ha sido confirmada es la segunda temporada también en DVD de Los Simpsons.
Bueno.
Que eso, la primera temporada salió hace mucho, mucho tiempo y todo el mundo decía que se ha hecho la segunda temporada. Pues ya está confirmado que sale el mes que viene.
Por cierto, Los Simpsons, ¿sabe usted cuántas temporadas lleva?
Pues van por la 14, si no me equivoco.
¿Cuántas hemos visto aquí?
10.
¿10?
11, sí, sí.
¿O 6?
10, 11.
Digo porque
ahora, si no me equivoco, creo que están haciendo la. Están acabando la temporada 13 y van a empezar con la 14, si no me equivoco. Y en Futurama ya van por la cuarta y había problemas que decían que no sabían si continuarían la serie y estaba un poco en el aire, no sé si ya lo han confirmado.
No sé, pero lo que sé que dijo Matt Groening que probablemente terminaría Los Simpsons en América.
Pero igualmente Futurama estaba en peligro, no sabían si la van a continuar por audiencias y todo eso. Pero bueno, que es una serie magnífica igualmente. Y Los Simpsons continúa y continúa porque el dinero es el dinero, es lo de siempre. Y para acabar, un poco de cine, pero es cine basado en cómics,
cine,
o sea, no cuenta. Han llegado unas últimas noticias muy importantes sobre X-Men 2, X2, con lo cual quizá me tendré que ayudar, porque hay nombres de actores que no conozco mucho.
Vamos a sacar ordenado portátil.
Las únicas noticias son dos nuevos actores que han confirmado sus papeles en la película. El primero es Alan Cumming,
hombre, sí,
que salió en Spy Kids.
Era el malo de Spy Kids, pero este ha salido ya en muchas pelis.
Pues ahora, de Rondador Nocturno, que era el chavalín de color negro que se transportaba en los cómics originales.
Pero este es blanco.
Bueno, pero lo pintarán. Ah. Y luego está Aaron Stanford.
Hombre, Aaron Stanford, este no me suena de nada.
Vale. Pues este hará de Piro, que es uno de los malos que controla el fuego y tal. De el resto de staff de los actores, se ha confirmado que estarán presentes todos, incluso Hal Berry, que después de ganar el Oscar se decía que quizá la niña decía, es que ya tengo mucho caché para hacer de estas
películas.
Pero
ya se había firmado ya, supuestamente.
No sé, pero hubo algunos problemas que decían, no sé si hace este papel, que es tan poca cosa para mí.
O sea, le ampliaron el papel seguramente, a lo mejor, ¿no?
Al final se ha confirmado que estará presente junto a todos los originales, Patrick Stewart, Ryan McKellen, todos.
Yo digo una cosa. Si le amplían el papel, igual que la peli de Monster Ball, yo voy de calle, ¿eh?
A
la de Kim Bell, yo voy
no,
de calle.
No digas eso.
No sé por qué dicen estas cosas, no sé a qué escena se refieren, ¿eh?
Bueno, eso ya es un apartado que se tiene que discutir en su programa. Aquí estas películas no las tratamos películas de estas sobre cómics y tal. Lo dicho, solo decir que aparte de estos nuevos actores, todo el plantel de actores de la anterior película estarán presentes.
Parece que el guión será del virus, de un virus que ataca exclusivamente a mutantes.
Bueno, el virus del legado. Eso es una parte del cómic. Pero eso también se rumoreaba, que sería sobre la saga de Fénix. Hay muchos rumores.
Y ahora le quiero preguntar una cosa. ¿La dirige el mismo señor?
Sí.
¿El Brian Singer? El sí, ¿no?
La dirige. Vale. Pues ya lo veis, un poco de noticias de televisión, un poco de DVD y un poco de cine, pero de cine un poco no culto, como sería, como se podría
llamar. Cine de barrio bajero.
Barrio bajero.
¿Y tú crees que yo hablo de cine culto?
Más que esto seguro.
Es la mierda que se estrena habitualmente. ¿Cómo voy a hablar yo de cine culto?
Joder,
amigo.
Bueno, también es verdad, pero yo lo decía para quedar bien con usted, hombre.
Ah, bueno.
Pero bueno, ya lo veis un poco de todo, ya sabéis, ahora todos corriendo a comprarse el DVD de Futurama.
Oh, y For Farlane.
Y el For Farlane, un mítico DVD que pasará a la historia.
Sí, sí.
Con los doblanales. A los anales. No, este no tanto.
¿Por qué no traéis un trozo y lo ponemos?
Porque en la radio no tenemos DVD.
No, pero lo copiáis y lo grabáis. Y la radio sí.
Sí que tenemos, sí.
Sí,
sí.
Habrá que ponerlo.
Podemos hacer algunas cuñitas.
Yo no he escuchado nunca por Fine Line. Hace una cuñita.
Podríamos hacer algunas cuñitas.
¿Mm?
Ya veremos.
Bueno.
Eso ya se verá próximamente.
Bueno, amiguito, en este programa no hay ningún control y me piden a mí que asuma el mando en estos momentos de crisis e indecisión.
Es que la experiencia es un grado, señor Cine.
Claro, claro, aquí no se saben llevar programas de dos horas. ¿Sigo, sigo? Pues seguimos, amigo. Vamos a hacer un avance de lo que vamos a tener en el octavo pasajero de esta tarde.
No,
el programa
no, no, aquí lo único avance que va a haber es en escasos segundos, son las cuñas de Radio Despí. Volveremos después de los anuncios con Juegos para el Recuerdo, con Super Metroid de Super Nintendo... Y la Yukebox que toca Guilty Gear X, ese juego de hostias y lucha de PlayStation, ¿no?
No digas PlayStation.
Ahí me ha gustado, ahí me ha gustado. Pero ustedes también tienen un teléfono, ¿no? Digo, a ver si llama a alguien esto.
Sí, bueno, si quiere llamar y aburrirse con nosotros, es el 93-373-4340, 93-373-4340. Y si sin embargo es tímido pero nos quiere insultar igualmente... recordamos que tenemos el móvil, el 625-98-98-81, 625-98-98-81. Y os lo advertimos, se queda vuestro número de móvil grabado, ¿eh? O sea, ojito con lo que decís. Hace ya 9 años que apareció en Super Nintendo uno de los mejores títulos de la época de los 16 bits, Super Metroid, o Metroid 3 fuera de Europa. Super Metroid fue la culminación del trabajo realizado en Metroid 1 de NES y del Metroid 2 de Game Boy en un producto realizado no por Miyamoto, sino por Gunpei Yokoi, que fue el inventor de...
¡Qué herejía!
¿Qué?
¡Qué herejía!
Herejía, ¿no? Inventó, aparte de Metroid Fire Emblem, también inventó la Game Boy... Y tras el fracaso de la del Virtual Boy, dimitió de Nintendo, se largó a hacer una empresa por su cuenta
y murió.
Murió en un accidente de tráfico. Es lo que pasa cuando abandonas a Nintendo. En fin,
tío.
Y que enganchó a gran cantidad de fans y no tan fans a la consola.
¿A Yamauchi le pasará lo mismo?
No, porque ha dejado el listón bien alto.
Ah, bueno.
Pero quizá os preguntéis, ¿qué es un Metroid?
¿Qué es una cosa de esas?
Un Metroid.
Bueno.
Vale, pues un Metroid es la especie viva más peligrosa de la galaxia, según este juego, claro.
Como los aliens.
Como los aliens en la película. Es una especie de medusa transparente que se adhiera a sus víctimas y les absorbe toda su energía vital.
Pero toda.
Toda.
Les absorbe hasta dejarlos secos.
La médula.
De arriba abajo toda. Y no precisamente de una manera muy agradable.
Ah, bueno.
Como estás pensando. Los Metroids fueron descubiertos cuando exterminaron la vida por completo de un planeta y fue capturado un ejemplar gracias a la ayuda de diversos cazadores de recompensas. Pero los piratas espaciales, unos seres malos, muy malos, consiguieron hacerse con el ejemplar. Y tras varios intentos de recuperarlo por parte de la comunidad científica, solo vieron una solución posible. Fue enviar al mejor de los cazarrecompensas en una misión suicida para acabar con los piratas espaciales antes de que consigan reproducir al espécimen y convertirlo en un arma biológica.
El mejor.
¿El mejor?
El mejor.
El mejor.
¿Cuál? No, te lo he dicho. Enviaron al mejor que hace recompensas.
Sí, sí.
El mejor.
El mejor, porque no se sabía nada en aquella época. Pero tú no ya haces la sorpresa.
Ah, bueno.
Todo esto ocurriría en Metroid 1. Tras acabar con los piratas espaciales, cuya base estaba en Cebes, en Metroid 2 nos dirigíamos al planeta natal de los Metroid para intentar acabar con toda esta amenaza que era... Bueno, vamos a decirlo claramente, para hacer un genocidio. pero por el bien de las otras razas.
Claro, claro. Uy, ¿cuántas veces he oído yo eso? ¿Cuántas veces?
Sí, se llama limpieza étnica. Una vez eliminada la reina Metroid, en el juego veíamos eclosionar un huevo y un Metroid recién nacido
y
tomaba...
Encima republicanos.
Sí, sí. Tomaba a Samus como su madre. Samus decide llevárselo entonces a la comunidad científica y tal como acaba Metroid 2, que
dice,
es esto...
Que dice también que huevo.
Que huevo.
Samus. Bueno, no, al revés.
Pues tal como acaba aquí, que esto es Metroid 2, comienza Metroid 3. Por lo que resulta que estos piratas espaciales todavía estaban operativos.
Son malos, ¿eh?
Uf. Atacaron la base científica tan pronto como Samus se largó de ella, acabaron con toda su tripulación y capturaron al último Metroid vivo. Ahora Samus Aran vuelve al planeta Cebes, donde viejos y nuevos caminos se abren para intentar evitar un desastre que haría peligrar al universo, como suele ser habitual en los juegos y películas.
Sí.
Metroid elevó los gráficos 2D de la época a una potencia bastante increíble. Nos encontrábamos con rotaciones a pantalla completa en las que teníamos que desplazarnos y enemigos que llenaban toda la pantalla. Todo esto sin defectos gráficos visibles y unos efectos de color muy espectaculares, como por ejemplo cuando el colorido de algunos enemigos se degradaba a una gama de tonos marrones, dependiendo cómo les atacaban. La música también era especial. No era nada espectacular, tampoco era nada tatareable como un Super Mario, un Mario Kart, etcétera. Pero era absolutamente envolvente y estaba completada con unos efectos de sonido suaves y bien elegidos. Este juego era una enorme aventura. Y digo enorme, bueno, decimos enorme, porque la cantidad de secretos que se casi superaba a lo que era el camino normal, y este ya de por sí era grande. Los escenarios que deberíamos de recorrer en diversas ocasiones siempre tenían algún resquicio por el cual avanzar con algún nuevo poder que íbamos consiguiendo, y esto nos llevaba pues a enemigos finales impresionantes o a más nuevos poderes.
Y además con el cronómetro persiguiéndote.
La rejugabilidad, por lo tanto, se aseguraba no solo por conseguir más porcentaje, sino también por pasarse el juego en el menor tiempo posible. Si lo conseguías a tiempo, conseguíamos ver a Samus sin el traje especial y... ¡Oh, sorpresa! El protagonista... era mujer.
3 horas tenías sí. que pasártelo.
Pero es que no era fácil.
Nada
fácil. O sea, la gente dice, uy, qué juego más corto. No. Es como Resident Evil, que dicen, si te lo pasas menos de 2 horas, consigues ver todos los secretos, no sé qué. Pero es que juego, cosas en menos de 2 horas, es imposible casi.
Ciertamente.
En fin, los que se sorprendieron de que Metroid fuese mujer seguramente serían los mismos, y no miro a nadie de aquí, que se sorprendieron en Mario 64 cuando descubrieron que Mario no era calvo.
Error, ha dicho, los que se sorprendieron que Metroid era mujer, no, que Samus Aran era mujer.
Que Samus Aran era mujer.
Bueno, ciertamente lo de la calvicie, esto era una leyenda urbana que siempre
sí,
pasaba por ahí.
Mario,
eso lo teníamos
calvo.
No era calvo. En resumen, Super Metroid se puede definir como uno de los mejores juegos que se crearon para la Super Nintendo y también uno de los más queridos. Por lo tanto, el revuelo que está formando con sus 2 continuaciones es bastante comprensible tras casi un decenio sin aparecer un nuevo título. Metroid apareció en el año 93.
Ya, tan antes, tan
sí, tiempo ha pasado ya.
Salió en Famicom, en
Super Nintendo.
Pero si yo me acuerdo cuando lo anunciaban en las revistas, que era como si fuera ayer.
Sí, pues 9 años ya han pasado. Y este año podremos disfrutar de Metroid Prime, polémico por adoptar una vista en primera persona, y de Metroid Fusion, que es también otra continuación para Game Boy Advance.
Que representa que es la cuarta entrega real, es la continuación auténtica.
Eso se dijo en un principio, pero luego han dicho que Metroid Prime no es la precuela a Metroid, sino que es la continuación al Metroid 3. En fin, cuando los podamos jugar, ya opinaremos con más motivos.
Jukebox.
Pues poco tiempo tendremos para Jukebox, porque son I-48, y claro, es que entre el juego para el recuerdo, la publicidad y todo esto, pues aquí no hay tiempo para hacer la Jukebox. Pues intentaremos poner al menos un par de temas, que siempre está bien. La Jukebox de este programa, ya lo hemos dicho en el inicio, era de Guilty Gear X, un juego de lucha de Konami que triunfó en los salones creativos de prácticamente todo el mundo. Todo el mundo estaba en el momento ahí diciendo, oh, King of Fighters, oh, Street Fighter, y apareció Guilty Gear y se los comió a todos. Se los comió todos radicalmente, y Konami se convirtió en la tercera en discordia de los juegos de lucha. Una música muy buena de fondo, con regusto heavy, un poco, que bueno, a mí me gusta mucho este tipo de música, no sé a los que nos estén escuchando, pero una música muy buena. Un tiempo después aparecería tres discos aparecerían titulados Guilty Gear X Vocal Collections, que eran las músicas clásicas de Guilty Gear, pero cantadas. Y bueno, hay algunas que están mejor cantadas y algunas que no lo están tanto. Al menos hemos elegido las que más nos han gustado. Y empezaremos por el primer tema, que si no me equivoco es el tema titulado No Mercy. ¿Qué significa, amigo Isako?
No, gracias. Tengo un Mercedes.
Buah, qué malo, ¿eh? Escuchémoslo.
Wow.
pasar de lo chungo a lo más chungo de fondo, un poco. Qué grande Offspring.
Sí.
Qué grandes, pero...
Es grande así, como 3 metros.
Algún día haremos una así como Offspring, pero más sobre el tema videojuegos, que también han estado en muchos videojuegos. Bueno, en 2, y quizá 3, pero eso es otro tema. Como no queda tiempo para poner los 2 temas musicales que faltan, hemos decidido eliminar uno, así, fuera, y poner el último tema de la Jukebox, para mí el mejor tema de todos los de Guilty Gear X, Blue Water, Blue Sky. ¿Qué dices? ¿Por qué? ¿Por qué este título? Amigo Isaco, tú que eres nuestro asesor, traductor.
Yo también me lo pregunto, ¿por qué?
Bueno, dejamos este magnífico tema de fondo. Sí, bueno, la gente se toma cosas muy feas en Konami y compañías del estilo. Escuchamos el tema y volvemos dentro de un rato ya para despedirnos porque poco tiempo nos queda. Las 5:58, quedan apenas 2 minutos para acabar este programita. Hasta un programa, francamente, hoy, el programa 75 pasará a la historia, seguro.
Sí.
No sé qué historia, pero alguna, seguro que sí.
Es un programa tal que así, 120 minutos,
sí.
De arriba abajo.
Bueno, si no contamos publicidad con radio y compañía, uh-huh, es un poco menos. En fin, se despiden ya los componentes del equipo Game Over. Hasta la semana que viene. Señor Isaco, por favor.
Buenas tardes y hasta la semana que viene.
Uy, no, jamás lo hubiese dicho. Oh. Señor Saeva, por favor, despídase de la audiencia. Vale.
Godzilla ha hablado.
Espero verle la semana que viene, señor Saeva. No dice nada. El señor Cine también se despide, que ha estado con nosotros a ratos tocando las narices.
¿Eh?
Y viene dentro un rato con el octavo pasajero. Este magnífico.
96 minutos.
Este magnífico programa de cine. De cine,
magnífico,
¿no?
Magnífico, magnífico, sí. Creo que usted sale en ese programa.
Bueno, de vez en cuando. En mi rato.
No sé si este año tendrá nómina.
Al menos no toco las narices tanto como usted en el mío. En fin. Es muy tarde ya, vamos a despedirnos. Así que, hasta la semana que viene. Adiós.
「太陽の光」